Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio 108 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que deportista, prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimentos, ciencia y sudor. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. Hoy hablaremos de un tema que muchos deportistas dejan para el final, pero que podría ser el primer cambio para rendir mejor: la recuperación. ¿Te quedas con la idea de que basta solamente con un batido recuperador? ¿O te sientes igual de cansado si al día siguiente, aunque comas saludable? ¿Quieres saber si debes recuperarte igual después de entrenar fuerza que después de resistencia? Pues estate atento porque en este episodio vamos a responder muchas preguntas prácticas para aprender a comer, para recuperarte, descansar mejor y volver a entrenar con más ganas y menos lesiones. Te adelanto algo clave: recuperar no solo es tomar proteína, y puede que lo que estás haciendo ahora te esté frenando sin que te des cuenta. Así que, deportista, empecemos. Vamos a hablar de recuperación y timing, y es que a veces me preguntáis por qué es tan importante la comida de después del entrenamiento y qué pasa si me la salto. Pues la pregunta que deberíais haceros es: ¿puedo interferir en el proceso de recuperación si no como correctamente después de entrenar? Porque así es. Después del entrenamiento, nuestro cuerpo no solamente ha gastado nutrientes, sino que se ha roto, se ha desgastado, ha agotado glucógeno, pero también se ha deshidratado. Si nosotros tardamos más a reponer todos estos nutrientes que hemos extraído a raíz del entrenamiento, puede ser que lo que esté ocurriendo es que perjudiquemos la recuperación de nuestro propio cuerpo. Así que si tú, después de entrenar, te saltas la comida y dices, bueno, no tengo hambre o ya me espero a la siguiente comida, pues depende de lo lejos que esté esta comida, puede afectarte bastante. Por ejemplo, tengo deportistas que entrenan por la tarde-noche. Y entonces, pues luego quizá llegan muy tarde y no comen nada. Realmente están afectando a su recuperación y que sus músculos estén bien o al 100% para el día siguiente. Así que no cometas este error. Aunque sea poco, tienes que comer. Y sobre todo, asegurar la hidratación. Pero, ¿cuál es el mejor momento para comer después de un entrenamiento intenso? A ver, esto es importante que nos quede claro. El mejor momento después de un entrenamiento intenso es antes, durante y después. Es decir, cuanto mejor lo hayas hecho antes y durante, mejor estarás para recuperarte después. Pero si no has tenido muy en cuenta las pautas anteriores o durante el entrenamiento, sobre todo en entrenamientos más largos, pues entonces recuperar después será algo que no podemos saltarnos. Después de un entrenamiento intenso, sobre todo agotamos las reservas de glucógeno y sobre todo nos deshidratamos. Así que nosotros, cuando lleguemos a casa, lo primero que tendremos que hacer será asegurar estos dos nutrientes. ¿Cómo? Bueno, una bebida isotónica puede ser la opción, pero yo, cuando llegamos a casa, sinceramente prefiero opciones naturales. Por ejemplo, un batido de fresas, un batido de plátano, al final el líquido más una fruta que ya contiene carbohidratos, o un par de frutas, podríamos hacer un plátano y fresas, por ejemplo, puede ser una opción súper acertada y además muy rica, y las fresas ahora están en plena temporada. Además, de esta manera, si mezclamos estas dos frutas, tendremos el carbohidrato del plátano y también el carbohidrato de las fresas, pero también las antocianinas, que son potentes antioxidantes, y la vitamina C que hay en las fresas, ¿vale? Así que son dos cositas que tenemos que tener en cuenta. Si os fijáis, los que sois pupilos míos, los que no lo habréis visto, yo siempre en las pautas de recuperación añado algún cítrico, sea un zumo de naranja, sea una pieza cítrica o así, porque la vitamina C será un gran aliado en estos casos, sobre todo en entrenamientos intensos. Y cuando ya se acerca el verano, la vitamina A de las frutas de color naranja y la C, pues van a ayudarnos a recuperarnos de estos, de esta oxidación que también agrava el verano. Ahora es cuando algunos de vosotros quizá preguntáis, ¿pero existe una ventana metabólica? Es decir, ¿hay un momento ideal para la toma de estos ingredientes que mejore todavía más la recuperación? Sí que la hay. Pese a que hay muchos estudios que han dicho que quizá no la hay, ¿vale? En los grandes estudios sí que ven una ventana metabólica que sobre todo son las 2 horas y media primeras. Es decir, que durante esos 150 minutos tras el entreno será esencial cuando nosotros tengamos que recuperar para comer o hidratarnos correctamente para poder recuperar mejor. ¿Pero qué ocurre? Que de estos 150 minutos, que son 2 horas y media, se ha visto que hay una franja muy marcada que es donde más glucógeno se puede acumular, se puede guardar en nuestro cuerpo, regenerar otra vez, que son los primeros 30-40 minutos. De aquí la importancia a que cuando nosotros terminemos el entreno, es importante inmediatamente después comer. Yo siempre digo que tenemos que comer o beber o tomar este batido natural antes de ducharnos. Sería lo ideal, a no ser que nos duchemos y la cena o la comida ya esté preparada y entonces no demorásemos mucho este rato. Pero realmente sí que existe esta ventana metabólica, sobre todo cuando hablamos de recuperación del glucógeno que se ha agotado. Así que en entrenamientos intensos, fuertes, sería importante tenerlo en cuenta. Se ha visto menos en entrenamientos de fuerza esta ventana metabólica, por algo que os contaré después y que no quiero avanzarme. Vamos a ver. Vamos aquí, vamos al lío. ¿Hay que tomar siempre proteínas justo después de entrenar, aunque no tenga hambre o no me apetezcan? Pues aquí, deportistas, empezamos, ya hice un reel en mis redes sociales sobre este tema, pero es que empiezan a haber estudios que nos dicen que no es esencial tomar proteínas después de entrenar. Sí tomar carbohidratos, pero no tanto proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas que tú tomes ahora las vas a usar, las vas a metabolizar y las vas a usar dentro de 24 o 48 horas. Porque las proteínas no se absorben enseguida. Los aminoácidos quizás sí, ¿de acuerdo? Porque esto ya está partido, el cuerpo trabaja menos y entonces se absorben con relativa rapidez. Sin embargo, relativa rapidez es también una lentitud, ¿de acuerdo? En el caso de las proteínas, son alimentos que son más costosos para nuestro organismo de digerir. ¿Qué pasa? Que nuestro organismo los divide en aminoácidos y luego dentro del intestino se van absorbiendo paulatinamente cuando los aminoácidos pues, se van encontrando entre ellos. De aquí que ya haya, alguna vez lo he contado, ¿no? Que ya se esté diciendo y ya hayan estudios que lo corroboran, que no hace falta que las legumbres que sean deficitarias en algunos aminoácidos, como es el caso de la lenteja, que se mezclen en el mismo plato con otros cereales o proteínas completas para complementar estas proteínas. Porque si nosotros comemos estos aminoácidos que faltan en esta legumbre a lo largo del día, ya se juntan dentro de nuestro intestino y se absorben correctamente, ¿vale? ¿Y por qué ocurre esto? Porque la digestión de las proteínas es lenta. Así que no tiene que preocuparnos tanto el tomar proteínas justo después de entrenar por este motivo, porque nosotros quizá deberíamos preocuparnos de las que hemos tomado hace 1 o 2 días. Así que deportistas, la proteína es importante. Es importante no pasarnos y es importante saber cuándo se tiene que tomar. Porque si yo sé que mi deportista va a hacer hoy un entrenamiento de fuerza, no importa las proteínas que le dé hoy mismo, importarán para dentro de 1 día o 2. Así que tendré que vigilar muy bien las proteínas que le he dado anteriormente, el día o los 2 días anteriores. Por ese motivo la proteína tiene que estar muy bien controlada y saber para qué la queremos usar. Y esto lo vamos a ver todavía más a lo largo de los próximos meses y los próximos años, porque empezó con un estudio que a mí me causó muchísima impresión, digo, qué guay, y a partir de aquí se fueron viendo pues cada vez más estudios, pero sí que es verdad que todavía no hay un consenso, y como siempre os he dicho, la ciencia es algo móvil, es algo que se mueve y que va cambiando, así que puede ser que dentro de unos meses os diga lo contrario o que reafirme todavía más este argumento y os dé ya un estudio de consenso o una revisión y no estudios sueltos como os estoy comentando ahora. Vamos a ver. Si tú no tienes hambre después de entrenar, algo tienes que tomar. ¿De acuerdo? Yo tengo un compañero mío de spinning que ni durante el spinning, que son entrenamientos de alta intensidad, ni después bebe. Y siempre le digo, tienes que beber, tienes que acostumbrar a tu cuerpo a beber. Porque si no tienes sed, es porque has acostumbrado a tu cuerpo a no beber. Pero si poco a poco le vas dando un sorbito, al día siguiente otro sorbito, al día siguiente otro sorbito, al final tu cuerpo se acostumbra. Así que, Pedrito, amigo mío, ya sabes. Ya sé que te lo digo siempre en spinning, pero aprieta y empieza a beber. Porque esto te va a perjudicar luego en los entrenos. Quien se sienta identificado con Pedro, que haga lo mismo, poquito a poco, que no empiece de 0 a 100, ¿vale? Vamos haciendo poquito a poco, que el cuerpo se tiene que acostumbrar y el estómago también, sobre todo si tenemos inapetencia durante el entreno o las horas de después. Sobre todo hidratarse, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué nutrientes son más importantes si nosotros queremos recuperar después de entrenar fuerza versus entrenar resistencia? Pues mira, cuando nosotros entrenamos resistencia hay otros factores que se tienen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pues esta agresión del sol, estos radicales libres que generamos, así que las vitaminas antioxidantes como la A, la C, pues serán, o la E, serán muy importantes. Y el hecho de entrenar fuerza, bueno, espera, dejadme explicaros qué alimentos podemos encontrar estas vitaminas, ¿vale? Pues la vitamina A son alimentos de color naranja, que si las zanahorias, que si la calabaza, que si los albaricoques, que si el melón cantalupe, ¿vale? Todos los de color naranja. La vitamina C se encuentra sobre todo en los cítricos, ¿de acuerdo? La naranja, bueno, ahora me diréis, Ana, naranjas ahora en este tiempo y tenéis toda la razón, ¿vale? Así que las cerezas, las fresas, también lo encontramos en el kiwi, ¿vale? Y en la piña y también en el pimiento verde crudo. Es el alimento que más vitamina C tiene de nuestra tierra, ¿de acuerdo? Entonces, tengámoslo en cuenta para incorporarlo en nuestras ensaladas. Ya lo sé, no es vuestro favorito, pero ¿qué queréis que os diga? Es que va muy bien, ¿vale? Y luego la vitamina E la encontramos en las semillas y en los frutos secos. Así que ya lo sabéis, ahora a combinar estos alimentos. En entrenamientos de fuerza, sobre todo, como os he explicado anteriormente, la proteína los días anteriores, ¿de acuerdo? Y también, ¿por qué no? Como el entrenamiento de fuerza tiene adaptaciones no solamente en el momento que se hace, sino que luego se tiene que recuperar, pues también a largo plazo. Es decir, que aunque os haya dicho que la proteína no es realmente importante para ese momento en la recuperación, sí será importante para los días posteriores. Así que se tiene que periodizar bien, ¿de acuerdo? Pero no os penséis que la proteína que consumimos ahora será para recuperar del entrenamiento de fuerza que hemos hecho ahora. Eso no, ¿de acuerdo? También, por supuesto, para generar unas buenas adaptaciones de un deporte de fuerza, se requieren carbohidratos. De hecho, se requieren más carbohidratos que proteínas. En un deporte de fuerza se dice que tendríamos que aportar al menos el doble de carbohidratos que de proteína. Sí que hay opciones que hacen 1-1, ¿no? La misma cantidad de carbohidratos que de proteína. Pero al final lo importante es la proteína a lo largo del día, si nosotros queremos hacer hipertrofia. Si nosotros simplemente estamos haciendo un entrenamiento funcional de fuerza, de refuerzo, porque aquí la mayoría de los oyentes sois de resistencia, ¿vale? Entonces, olvidaros de proteínas puras para después de un entrenamiento de fuerza porque no nos va a servir de nada, ¿vale? Coger recuperadores que sean aptos para todos los deportes, que son recuperadores 2-1, el doble de carbohidrato que de proteína. Aquí, por ejemplo, tendréis el recuperador de salsa cuando salga al mercado, pero también Victoria Endurance tiene unos ratios perfectos, 2,5-1, y si queréis hacerlo en casa, como os he comentado otras veces, la bebida de soja tiene altas cantidades de proteína, tiene 3,9, vamos a redondearlo, 4, ¿vale? Si nosotros hacemos 300 o 400 mililitros de leche de avena con un par de frutas ricas en carbohidratos, ¿vale? Ya estamos aportando unas cantidades bastante interesantes y además un recuperador perfecto. También lo podemos hacer para quien no le guste la leche de soja, aunque así os prometo que no se nota nada y está riquísimo, con leche desnatada, que tiene la misma cantidad de proteína, ¿de acuerdo? No lo hagáis con leche entera porque la leche entera tiene grasa y entonces retrasa la absorción de estos dos nutrientes. Y si la proteína ya de por sí lo retrasa, todavía lo retrasaremos más. Y esto en la recuperación interesa que se absorba lo más rápido posible. Muy bien, a ver, a veces me decís, pero Ana, supongo que un batido artificial se absorberá mejor que uno natural. No tiene por qué, porque un batido artificial sí que es verdad que no tiene fibra, ¿vale? Que solamente tiene el carbohidrato simple y la proteína, no tiene fibra y no tiene grasa, o el menos posible, ¿vale? Pero esto también lo podemos hacer con alimentos naturales. Y al final, ¿qué estaremos cambiando? ¿Minutos? La absorción, hombre, si me dijerais que son pues horas, os lo compraría, pero si no somos élite y no hemos hecho un súper entreno, no hace falta. De hecho, yo a mis deportistas les digo siempre lo mismo. El batido es para cuando nosotros no podemos hacerlo natural. Es decir, nos hemos ido a 3 horas de casa en pleno sol, no tenemos neverita para poner un batido natural o no nos apetece llevarnos un batido natural, ¿vale? Y ahí sí, pues es mucho más práctico uno artificial. Pero si no, si estamos en casa, por favor, yo no cambio el sabor de un batido natural o de comerte, por ejemplo, un bocadillo de tortilla por un batido artificial. No sé si me entendéis y si estáis conmigo. Bueno, vamos allá, vamos al siguiente punto, que es sobre la recuperación invisible, que ya sabéis por dónde voy, porque hablo muchas veces de esto, el descanso. Deportistas, ¿cómo influye la nutrición en la calidad del descanso y el sueño? Influye muchísimo. ¿O no os habéis dado cuenta esos días que la cena se ha retrasado mucho, que son cenas muy copiosas porque tenéis invitados o es alguna celebración? ¿Y cómo perjudica a cómo dormís y descansáis? Porque, ojo, una cosa es dormir y la otra es descansar, ¿de acuerdo? Son dos cosas muy diferentes. A veces me decís, yo duermo 8 horas, pero me levanto cansado. Digo, vale, pero ¿cómo duermes? Uy, súper inquieto. No paro de moverme, incluso alguna vez me levanto por la noche. Pues no estáis descansando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que vigilar una buena higiene del sueño. El descanso es muy importante. Siempre os he dicho que forma parte del entrenamiento, el dormir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque durante la noche se eliminan muchas toxinas que hemos generado durante el día y los deportistas generamos muchas. Pero también durante la noche se reparan nuestros tejidos corporales y se nivelan nuestras hormonas, se equilibran nuestros líquidos al estar en reposo en horizontal, ¿de acuerdo? Fijaros que, sobre todo las mujeres y en verano, notamos que los pies se nos hinchan más por la tarde-noche porque llevamos todo el día de pie, ¿de acuerdo? Los hombres también os ocurre, lo que pasa que normalmente no lo notáis tanto. Así que ir con cuidado con todo esto. La nutrición en esto influye mucho. Lo ideal sería comer, como mínimo, 3 horas antes de irnos a dormir. Y luego también el tipo de comida influirá. Yo por la noche suelo hacer a mis deportistas comidas un poquito más ligeritas, que no se tarde tanto el proceso de digestión, concentro más los carbohidratos normalmente por la mañana. Esto no significa que no haya por la noche, pero quizás cojo otros tipos de carbohidratos. Por la mañana les pongo las legumbres o el arroz, la pasta, y luego por la tarde suelo optar más pues alguna tostadita de pan, patata, boniato, cositas así. ¿Que puede ser al revés? Sí, si a la persona no le importa puede ser al revés. Hay deportistas que necesitan tanta ingesta de carbohidratos que tengo que darles otras cosas. Pero entonces tenemos que controlar bien que la hora a la que cenen no le perjudique luego al descanso. Entonces, aquí cuando vosotros me decís, entreno por la mañana, ¿vale? Bien pronto, porque claro, yo empiezo a trabajar a las 8. A mí me parece muy bien que os levantéis para ir a entrenar a las 6. El tema es que si os levantáis a las 5 para ir a entrenar a las 6, tenéis que ir a dormir, pues al menos 7 horas, pues a las 10 o a las 9 y media, ¿de acuerdo? Entonces, si vosotros tenéis que perjudicar horas de sueño para entrenar, o entrenamos menos, o cambiamos los horarios. Esto nos ocurre mucho en verano, ¿no? Que durante las horas centrales del día, pues al igual es más difícil salir a entrenar por el calor, la deshidratación, la pesadez y fatiga que provoca ya este mismo calor, sobre todo en zonas húmedas, pero el descanso no se puede perjudicar, porque tú lo puedes hacer un día, dos, tres, pero si lo cronificas, acabarás lesionándote. Y luego, ay, es que me duele aquí, ay, es que me he roto un músculo, ay, es que no sé, si es que no me extraña. ¿De acuerdo? Así que prioricemos, por favor, el descanso. Si estamos bien descansados, vamos a poder entrenar mucho mejor y sin interrupciones, que creo que es lo que todos queremos. Luego, ¿hay alimentos que nos puedan ayudar a dormir mejor si entrenamos por la tarde o la noche? Tenemos que entender que entrenar por la tarde o la noche nos activa, ¿vale? Entonces, sí que hay alimentos que calman. Por ejemplo, alimentos calentitos, como un caldo de verduras, una cremita, cositas así nos ayudan a calmar un poco. Claro, en verano me diréis, pero Ana, ojo, esto en verano no apetece mucho. Bueno, pues algo que nos pueda entrar, incluso un gazpachito, pero que no esté frío de la nevera, que esté templado, ¿vale? Que esté al natural, que lo hayamos sacado un poquito para que pierda este frío de la nevera. Luego también intentar que no haya mucha salsa, ¿vale? Mejor alimentos a la plancha, alimentos que sean fáciles de digerir, ¿no? Pues ya os digo, una sopita, una cremita, un gazpachito, unas verduras hervidas con algo a la plancha, ¿vale? Pero como hemos entrenado, necesitamos también este carbohidrato. Así que patatas hervidas o puré de patata también podrían ser buenas opciones. Ojo, una mazorca de maíz también, ¿eh? Que me olvido, y estos son carbohidratos súper completos para recuperarnos correctamente. Y si no, una tostada de pan con escalivada y algo de proteína encima. Esto también son opciones válidas. El tema es que no nos quedemos excesivamente saciados, sobre todo porque si entrenamos de noche, seguramente comeremos y luego nos iremos a la cama, ¿vale? Y en este caso seguramente será más importante hacer un buen preentreno, porque cuando entrenamos de noche normalmente no entrenamos 4 horas, ¿vale? Hacer un buen preentreno que nos sirva durante toda la tirada, incluso plantearnos cenar antes. Y entonces cuando lleguemos a casa, tomarnos un batido natural e ir a la cama. Un batido natural como el que os he explicado antes. Esto podemos hacerlo y me diréis, pero Ana, si yo salgo a las 9 a correr, ¿cómo voy a cenar a las 8? Bueno, pues cena a las 7:30, si no pasa nada, ¿vale? El tema está en que tengas tiempo de digerir para ir luego a correr y luego simplemente será tomarte un batido, ducharte y a la cama. Así que se trata de probarlo para ver qué os funciona mejor en vuestro caso, ¿de acuerdo? Bien, pasemos a la siguiente. Ah, bueno, ojo, otro hábito, me iba a olvidar. Otro hábito que he visto que a mis deportistas les ayuda muchísimo es yo siempre intento que cenen lo más pronto posible. Y si es en familia, mejor, ¿vale? Porque esto de que cenen los adultos por un lado y los niños por otro, no, se tiene que hacer un poco de familia, que los niños vean lo que comemos nosotros como adultos, es muy importante, ¿vale? Además se hace un clima familiar espectacular. A mí me alucina comer en familia. Y además ves que todo, que fluye mucho mejor. Ya sé que hay niños, que cuando tenemos niños pequeños es mucho más fácil, pues que coman ellos primeros y luego tener la tranquilidad de cenar nosotros, ¿no? Pero intentemos comer en familia, porque para ellos va a ser un beneficio también. A lo que os decía, que me he liado. Algo que he visto que a los deportistas les va muy bien es un vasito de leche, yo normalmente se lo doy de avena, con cacao puro diluido, ¿de acuerdo? Antes de ir a dormir. Quieras o no, el cacao puro es precursor del triptófano, ¿no? Se ha visto también que puede ayudar a moderar. Hice un episodio sobre el cacao, así que podéis recuperarlo cuando queráis. Y esto me han dicho muchos que les ha ayudado a conciliar el sueño. Bueno, pues si te va bien, es una práctica súper óptima. Yo lo doy siempre como opción. Hay quien le gusta y hay quien no lo hace porque no le va bien. Bueno, no pasa nada. Pero como os digo, probadlo, quizá os sorprende. ¿Qué errores deportistas nos podemos encontrar con la alimentación que nos empeoran la recuperación? Aunque sea comer bien, pues evitar los carbohidratos. Está clarísimo. O sea, si tú haces un entreno y evitas los carbohidratos, puede ser un plato espectacular, plancha y verduras, si no te digo que no. Un pollito con un montón de verduras hervidas o a la plancha. Pero esto no te va a recuperar. ¿Por qué? Porque tú has agotado las reservas de glucógeno, tú has usado el carbohidrato. De hecho, cuanta más intensidad haces, más carbohidrato usas. Entonces, aquí falta un nutriente, ¿vale? Entonces, este error común, porque me lo hacéis, o una cremita de verduras y una tortilla. Perdón, O sea, ¿dónde está el carbohidrato? Luego, que si estamos fatigados, que si no rendimos bien en el entreno, que si veo que no puedo dar más de mí, que si me noto que no tiro, si es que no me extraña. O sea, ¿cómo quieres recuperarte si no le estás dando a tu cuerpo lo que necesitas? O sea, hemos demonizado tanto los carbohidratos pensando que son el demonio, que al final resulta que nos están perjudicando. Si es que tus sensaciones van a mejorar muchísimo si los incluyes en tu vida. Ahora, de forma moderada, claro, no se trata de hacerte 50 platos de carbohidratos ahí sin control, no. Pero si tú dudas, usa el plato Harvard. Si dudas, plato Harvard. ¿Qué es plato Harvard? Pues un cuarto del plato de proteína, medio de verdura y un cuarto de carbohidrato. Y esto tendría que ser en todas tus ingestas, al menos en las principales. Así que deportistas, ya lo sabes, a veces comer bien no significa mejorar la recuperación siempre. A veces queremos hacerlo tan bien que lo hacemos mal y no nos damos cuenta hasta que no empezamos a analizar cómo comemos. Ahora quiero hablaros de una cosa, de las diferencias en la recuperación según si somos hombres o mujeres o la edad, porque es así, ¿vale? Los hombres tienen digestiones un pelín más rápidas y también necesitan más cantidad de nutrientes, sobre todo de carbohidratos y de proteína. Bueno, de proteína por kilo de peso se hace más o menos lo mismo, pero de carbohidratos sí, porque tienen más almacén de glucógeno, que son carbohidratos, en nuestro cuerpo, en sus músculos y en su hígado. ¿Por qué? Porque tienen más cantidad de músculo, no hay otra, ¿de acuerdo? Si hubiese una mujer con la misma cantidad de músculo que un hombre, que pueden haberlas, ¿vale? Pues tendría que comer pues más carbohidrato también, o igual que ese hombre, pero normalmente no es así, ¿de acuerdo? Entonces el hombre necesita siempre más carbohidrato. Por eso en las familias a veces digo, a ver, no podéis hacer las mismas cantidades, porque el chico siempre va a necesitar un poquito más de carbohidrato, porque por norma general, que no significa que sea lo que se aplique en cada caso, pero por norma general tiene más masa muscular. Por lo tanto, gasta más calorías, necesita un poquito más, ¿vale? Y luego las proteínas van por kilo de peso, así que depende del peso. Si el chico y la chica tienen el mismo peso, es la misma cantidad de proteínas, no falla, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las mujeres también tenemos que comer diferente, porque nosotras tenemos un almacén de grasas más elevado que el de los hombres. Y no pasa nada, porque esto nos da muchos beneficios. Hice una serie de reels hablando sobre los beneficios fisiológicos de las mujeres en el rendimiento, en la recuperación, en todo esto, ¿vale? En la termorregulación. Entonces, no pasa nada por ser diferentes. Creo que es donde está la maravilla del deporte, de la ciencia y de ser hombres o mujeres. Simplemente sí que es verdad que se tiene que comer diferente. El hombre necesitará un poquito más de carbohidrato, la mujer un poquito más de grasa, ¿vale? Las proteínas más o menos ya os digo que van igual en función del peso. Pero esto ya no quiero mojarme más porque depende de cada caso de nosotros. Se tiene que calcular y no quiero decir, no, las mujeres un 20% más. No, porque depende de cómo seas tú, ¿de acuerdo? Según la edad, podemos recuperar peor. O sea, a medida que van pasando los años, que nos vamos haciendo un poquito más grandes, lo que ocurre es que nuestra absorción de nutrientes se modifica, ¿vale? Por eso hay mucha gente mayor que tiene más deficiencias nutricionales que cuando eran un poquito más jóvenes. Es completamente normal, no pasa nada y cada uno de ellos será diferente, ¿vale? Unos les va a faltar hierro, a otros les va a faltar otra vitamina, a otros van a tener mala absorción con algunos nutrientes concretos o con las verduras o con... No pasa nada, es normal, ¿vale? Pero si nos cuidamos bien y sabemos por dónde falla nuestro cuerpo, podremos recuperarlo mejor. ¿Qué te falta el hierro? Bueno, pues quizá tenemos que reforzar la vitamina C cuando tomes las ingestas de hierro, ¿vale? Hay trucos nutricionales para esto, pero sí tenemos que ser conscientes que a medida que nos hacemos mayores puede haber diferencias en la absorción y por ende que falle algo en nuestra recuperación, ¿vale? Yo una de las cosas que me fijo más es cómo evolucionan las heces a medida que cumplimos años, ¿vale? Normalmente se vuelven más blandas y más líquidas. Si son muy líquidas, puede ser que excretemos muchos nutrientes por ahí. y entonces que afectemos a la recuperación, pero también a nuestra calidad de vida. Así que seamos conscientes también de todos estos actos fisiológicos que hacemos, porque nos pueden dar muchas orientaciones de cómo estamos nosotros ahora mismo. Ahora vamos a ver cómo afecta la carga de entrenamiento que acumulamos a las necesidades de nutrientes. Pues afecta totalmente. O sea, no es lo mismo una persona que entrena 4 horas a la semana que una que entrena 20. ¿Por qué? Pues porque va a gastar mucho más carbohidrato, va a necesitar muchas más vitaminas antioxidantes y va a necesitar mucha más variedad en las frutas y verduras que incluyamos, ¿vale? Fijaros que siempre os he dicho lo mismo. Una persona normal, una persona que haga una actividad física, salud, pero no sea un gran deportista, simplemente haga actividad para estar saludable, necesitará consumir unas 25 piezas de fruta y verdura diferentes a la semana. Un deportista que ya haga muchas más horas de entrenamiento, entre 30 y 35, ojito, que ya se complica la cosa. ¿Pero por qué? Porque necesitamos muchos más nutrientes. Y además también, a medida que aumentamos la carga, podemos llegar a cuadriplicar las necesidades de vitaminas y minerales que necesitamos. Así que imaginaros si es importante controlar las cargas y controlar los nutrientes para que no nos falle nada. Porque si no, podemos caer en un sobreentrenamiento y que lo agrave la falta de una buena alimentación. La nutrición y la hidratación sirven para muchas más cosas de las que nosotros podemos creer. Venga, a ver, vamos a hablar de unos cuantos ejemplos, ¿no? De snacks rápidos o menús rápidos para una buena recuperación. Algunos los he dicho, pues el batido este de fresa y plátano, ¿de acuerdo? Si queremos que sea con proteína, pues le añadimos o la leche desnatada o la leche de soja en vez de la leche de avena o de almendras, ¿de acuerdo? Luego también unas tostadas, que es el pan al final es carbohidrato, con algo de proteína también nos puede servir, ¿vale? Pero no nos flipemos porque no tiene que tener más proteína que carbohidrato, ¿vale? Por eso los bocadillos son grandes opciones. Bocadillos de tortilla, bocadillo de pollo a la plancha, bocadillo de tofu, de eura, son grandes opciones bastante rápidas para poder hacer. ¿Que no tenemos tiempo? Pues bueno, pues hacemos el batido recuperador y ya está, pero que tenga al menos el doble o el triple de carbohidrato que de proteína. Si no, no es un batido recuperador. Si no es un batido de proteína, ya está, ¿vale? Y si tenemos tiempo de hacer un plato, es tan fácil como decir, vale, necesito carbohidrato en más cantidad que proteína. Pues una paella puede ser una opción, una fideuá puede ser una opción. ¿Qué os voy a decir ahora? Pues unas patatas a lo pobre con algo de proteína por encima también. Un puré de patata también puede ser una opción con algo de proteína, ¿vale? Fijaros que siempre le doy, cuando es de recuperación, más importancia al carbohidrato que en sí a la proteína. Y una pizza con poco queso o sin queso también. Sería más una focaccia, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque tenemos el carbohidrato, tendría que ser una pizza gruesa, no de masa fina en este caso, y un poquito de proteína para ayudar. Y luego de postre, siempre, algo que tenga vitamina C. Que si fresas, que si cerezas, que si piña, que si kiwi, que si... esto, un pimiento no, porque es de postre, pero alimentos con vitamina C. ¿Es necesario que os suplementéis para recuperar bien? No. No. N-O, mayúsculas, con signos de exclamación. No es necesario. ¿Por qué? Porque puede bastarnos con la comida. De hecho, debería bastarnos con la comida. ¿Para qué queremos un suplemento si tenemos una variedad de alimentos infinito? Perdón, yo prefiero comer a tomarme pastillas. Habrá quien diga lo contrario, ¿vale? O habrá personas con muchas limitaciones de comida, ¿vale? Ahí ya tendremos que valorarlo. Pero una persona que no tenga ningún problema no tiene que suplementarse, tiene que crear una buena alimentación. O sea, es que yo los suplementos, yo alucino con la facilidad con que se venden. O sea, vamos a la farmacia, estoy cansado, toma, un multivitamínico, pero si eso no sirve de nada. O sea, es un poti-poti de todo, pero no sirve de nada. Y además me mezclas ahí zinc, hierro y calcio que compiten entre ellos, vamos, que no vas a absorber nada. ¿Vale? Entonces, no. Tendría que bastarte con la alimentación, salvo casos concretos. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hablar de si existen alimentos antiinflamatorios que nos ayuden en la recuperación. Sí que hay alimentos antiinflamatorios, pero ya en sí, todos los que os he dicho son antiinflamatorios. O sea, las frutas y las verduras son antiinflamatorios. Una crema de verduras es antiinflamatorio, ¿vale? ¿Cuáles son los alimentos inflamatorios? Hombre, pues aquellos procesados. Yo no le voy a recomendar a un deportista algo súper procesado en una recuperación habitual de un entreno normal suyo. Sí que es verdad que tras una competición muy importante, después de semanas de controlar mucho la alimentación, le digo, mira, recupérate bien, para recuperarte tomas esto y luego la comida libre y la cena también. Haz lo que quieras, pero ¿por qué? Porque la semana siguiente no va a hacer prácticamente nada y podremos recuperar, tendremos una semana para recuperar. Pero en el día a día ni se me ocurriría, porque estos alimentos procesados o menos controlados o muy elaborados, con muchas grasas, con muchas salsas, grasas saturadas, ¿vale? Al final nos va a perjudicar si lo hacemos de forma habitual. Ahora, casi todos los alimentos que podemos encontrar en la dieta mediterránea son antiinflamatorios, el pescado azul, las legumbres, pero las legumbres dan gases, inflaman. Ojo, a ver, ¿qué inflamación estamos hablando? ¿La metabólica o la que provoca en nuestro intestino la propia fermentación de la legumbre? Y si te fermenta, si notas esta fermentación, notas estos gases de una forma muy molesta, es porque no tienes una buena microbiota intestinal. Así que quizá lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo tengo que alimentarme para recolonizar esta microbiota y que no me sienten mal las legumbres? Porque esta es la pregunta, que nos alimentamos tan mal que nos destrozamos la microbiota y además los deportistas que estamos corriendo siempre y machacando el intestino con productos muy azucarados, ¿vale? Pues es normal, o sea, o comes muy bien el resto de las veces o incorporas más alimentos naturales en tus tiradas o vas a destrozarte la microbiota. Pero a ver, que no pasa nada, que esto se puede recolonizar, ¿eh? Pero bueno, tenemos que tener conciencia también de a qué le llamamos inflamatorio. Las legumbres no lo son a nivel metabólico, ¿vale? Y sobre todo frutas y verduras nos van a ayudar muchísimo a controlar. Por eso tiene que haber tanta cantidad también de frutas y verduras en nuestras ingestas, en todas, ¿vale? Fijaros que la OMS ya no dice que son 5 raciones de fruta y verdura, son 10, más pequeñas, poquito más pequeñas, pero 10. A ver quién de nosotros es el guapo que lo hace. Bueno, vamos allá. Cuando nosotros hemos hecho una competición muy larga, una ultra, un entrenamiento muy largo para prepararla, ¿vale? Sí que hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuanto más larga es la competición, más se tiene que alargar la recuperación, ¿vale? Porque nosotros es imposible que demos durante un evento de larga distancia todo lo que nuestro cuerpo necesita. ¿Vale? En una ultra trail del Mont Blanc, yo calculo que alguno de mis deportistas necesita 6.000 calorías solamente durante el evento. ¿Vale? Perdón, 16.000, ¿de acuerdo? Y yo solamente le puedo aportar 6.000. ¿Qué ocurre? Tiene un déficit. Tiene un déficit. Porque a veces es muy difícil. Fijémonos, 100 gramos de carbohidratos, que a veces es lo que se dice que necesitamos por hora. ¿Vale? Bueno, son 400 calorías. Si este deportista me consume 800 porque la intensidad a la que va a ir es muy alta, le falta la mitad. ¿Vale? Aquí es donde quiero que lleguéis, que es difícil en eventos muy largos recuperar el mismo día. En eventos más cortos, de competiciones de 4 horas, si tú das 100, pero este gas te gasta 200, ¿vale? No pasa nada porque lo va a recuperar o antes o después, porque solo han sido 4 horas. Ha habido un déficit moderado, pero en una ultra este déficit es muy acusado. Entonces esto lo tenemos que ir compensando los días posteriores, ¿de acuerdo? No los anteriores, porque podríamos ir con demasiada carga, no carga de carbohidratos, no me malinterpretéis, sino no sé, sentirnos demasiado pesados. ¿Vale? Demasiada carga en el intestino, como decir, ostras, me noto estos días que me he embutido. Este no es el objetivo. Tenemos que llegar ligeros a la competición para sentirnos que podemos dar de todo, con las reservas de glucógeno, por supuesto, muy llenas, pero luego este déficit recuperarlo los días de después. ¿De acuerdo? Por eso, cuando a mí me decís, Juana, es que tengo mucha hambre, sobre todo al día siguiente de la competición o al cabo de 48 horas, si es que es normal, si tu cuerpo nota que le faltan 6.000 calorías ahí, pues te las va a pedir. Entonces, no te preocupes esos días, tranquilo, mientras comas correctamente, ¿vale? Y no te pierdas en según qué cosas. Puedes hacer algún exceso que no pasa nada, ¿vale? Siempre con moderación y siendo conscientes de que será durante esos días. Normalmente son 3 o 4 días, ¿eh? Pero luego ya el cuerpo se vuelve a equilibrar. Pero es normal sentir esta situación de, ostras, tengo como más hambre de lo normal. No pasa nada, has gastado mucho. Y me diréis, pero Ana, ¿por qué no pierdo peso yo al día siguiente o incluso lo subo? Porque es normal, es una fase de recuperación. En una fase de recuperación, en la primera, post-entreno, normalmente, pues entreno largo, exigente, de ultradistancia, ¿vale? Normalmente al día siguiente subimos de peso, pero no es grasa, es líquido. El cuerpo acumula agua por algo tan sencillo que es el intercambio de nutrientes. El vehículo que usa nuestro cuerpo para intercambiar nutrientes es el agua. Así que si tú te has machacado mucho, lo que va a hacer es acumular más agua para poder hacer mejor este intercambio de nutrientes. Normalmente en 3-4 días esto se drena y es cuando estamos pues toda la noche quizá yendo al baño, ¿vale? Así que no os preocupéis porque estos son procesos normales. Y bueno, a ver, aquí una pregunta que me habéis hecho, que si hay diferencia entre recuperarse para rendir mejor o simplemente para no acumular fatiga. La verdad que no, porque creo que una cosa va ligada a la otra. Cuando tú te cuidas tu recuperación para no acumular tanta fatiga, inmediatamente estás también ayudándote a rendir mejor, a estar perfecto para ese próximo entreno que será pronto, en 24 horas seguramente, y para poder dar lo mejor de ti. O quizás si tenemos doble entreno, recuperaremos bien para dentro de 12 horas poder volver a entrenar y dar lo mejor de nosotros. Así que, sin quererlo, cuando tú te recuperas para evitar la fatiga, para no sentirte fatigado, también estás ayudándote a rendir mejor. Y deportistas, fijaros que recuperarse bien no es un extra. Al final forma parte de nuestro entrenamiento. Una buena estrategia de postentreno no solamente nos ayuda a rendir más, sino que mejora nuestra calidad del sueño. Puede reducir la inflamación corporal que sentimos. También nos puede proteger de lesiones y nos permite sostener una temporada completa con energía. No hace falta grandes cosas. Si es que lo que hace falta es hacerlas bien. Así que elijamos alimentos que nos ayuden a reparar, rehidratar y recargar. Escuchémonos, escuchar nuestro cuerpo es importante, pero también anticipémonos a estas necesidades que tiene. Tengamos ya esos alimentos en casa para poder prepararnos esta recuperación que necesitamos. Y si tenéis dudas, recuerda que la nutrición no es una fórmula mágica, pero sí una herramienta potente cuando la aplicamos con criterio. Recordar, deportistas, que no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar nuestra salud. Ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más porque cada bocado cuenta. Si te ha servido este episodio, compártelo, coméntamelo por Instagram o deja tu valoración en nuestras plataformas. La verdad que esto nos ayuda muchísimo para seguir trayéndote contenido de calidad. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tienes más dudas sobre nutrición deportiva o quieres un asesoramiento individualizado, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y hoy vamos a analizar la frase de la semana, que es esta. El arte del descanso es una parte del arte de trabajar. Es de John Steinbeck, escritor y Nobel de literatura. Él dice que el descanso no es lo contrario de trabajar, sino una pieza esencial en el proceso, porque no hay obra maestra sin pausa, ni progreso sin recuperación previa. Esto nos va perfecto como deportistas. Fijémonos que reivindica el equilibrio. Esta frase se rompe con la glorificación del esfuerzo constante y del no parar nunca, porque trabajar bien implica también saber parar a tiempo, reponer, cuidar nuestro cuerpo y también nuestra mente. Es una aplicación directa al deporte y la salud deportistas, porque en nutrición deportiva y en el rendimiento físico esta idea es muy importante. Sin descanso no hay rendimiento, no hay adaptación, ni mejora, ni salud a largo plazo. Dormir, desconectar, respirar, también es entrenar. Así que a veces pensamos que darlo todo es hacerlo todo, pero el verdadero arte del rendimiento, como decía Steinbeck, también se esconde en saber descansar, porque no se trata solo de cuánto entrenas, trabajas o produces, se trata de cómo te recuperas tú, de si sabes parar. El descanso no es una pausa en el camino, es parte del camino. Es ahí donde el cuerpo reconstruye, la mente ordena y el corazón se alinea. Así que la próxima vez que te sientas culpable por bajar el ritmo, recuerda, descansar también es avanzar y cuidar de ti es la base de todo lo demás.